Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
Hola, hola, bienvenidos aquí un lunes más, un programa de Fórmula Gol. Avanza el mes de noviembre, ya que nada llega el parón navideño, ¿eh? Ya que nada estamos en el mes de diciembre y se llega cerca las fiestas navideñas. Vamos a contar las últimas noticias que ha habido este fin de semana de los equipos de nuestra provincia. El Recreativo de Huelva nos dio una gran alegría. El equipo de Abel Gómez consiguió una victoria importante ayer ante el Atlético Sanluqueño con ese gol de Calle Quintana sobre la bocina en el minuto 94, como estalló el Estadio Colombino, porque la verdad es que parecía que el partido iba a quedar 0-0, pero qué alegría que el Rey que consiguiera su tercera victoria consecutiva y se aleja ya del puesto peligroso de la tabla y permite soñar a alguien de la afición del Recre, porque es que está a 3 puntos del playoff y además tiene un partido pendiente que lo va a jugar este miércoles, no, sino el siguiente a las 8 de la tarde, uno a las 8 de la tarde que vamos a tener que ir a Mérida este fin de semana. Vaya horario, sin duda. El Sporting de Huelva no levanta cabeza. Las chicas de Antonio Toledo cayeron derrotado en Eibar 1-0, sigue sin ganar tras 9 jornadas, con 1 punto en descenso y ya está a 6 puntos de la permanencia, y ahora este sábado visita el campo del Real Madrid. La verdad es que pinta muy mal este año el fútbol femenino en Huelva y veremos a ver si no vamos a perder la liga femenina después de tantísimos años en la élite. Segunda Federación, el San Roque de Lepe consiguió una victoria importante. El equipo de Juanma Pavón derrotó al líder, al Marbella, 1-0 en Lepe, con un buen partido de los chicos del Aurinegro que le permite al San Roque no salir del descenso porque sigue penúltimo, pero sí se ha puesto ya un poquito más cerca de la zona de permanencia. Y ahora vamos a ver, que ya no tiene miércoles y domingo, pues con un partido solo en 3 semanas, a ver si el San Roque va hacia arriba. Tercera Federación, bueno, pues el Boyullo cayó derrotado en Ceuta, perdió 2-0, pero sigue en zona de liguilla de ascenso. El Cartaya empató a 0 con el Pozo Blanco, el Ayamonte perdió en Sevilla ante el Gerena, ambos están en descenso, y La Palma consiguió un empate importante en Córdoba ante el filial cordobés, que lo mantiene en la zona media. División de honor, el filial del Rec, que sumó su tercera victoria consecutiva y ya sale del descenso, ganó en el Viso 1-2, y el Pinzón de Rubén Negrete cayó derrotado en el campo del líder ante la Alebrijana por 2-0 y sigue en la zona roja, pero está cerquita de la todavía de la zona de permanencia. La Liga de Huelva, bueno, pues el primer andaluza, el líder destacado es el Moguer. El equipo de Juan Palma ganó 2-1 al Aroche, le sigue el Isla y el Calaña. El Isla ganó 3-2 al Bonares, el Calaña goleó en Río Tinto 1-4, y el cuarto es el Rociana de Antonio Andrés, que ganó 5-1 al Huelva Colombina. La zona de descenso para el propio Bonares, para el propio Río Tinto y para el Beas, que perdió en casa contra el filial del San Roque 0-1, un filial del San Roque que va hacia arriba. En segunda andaluza, el líder es el Almonte, que ganó 2-3 al Canela, y le sigue el Paterna, que ganó 3-1 al Cortegana. Esos dos equipos en zona de ascenso directo. En playo, aparte del Canela y el Corte Gana, está el Repilado, que ganó 4-1 al Hinojo, y el Castillejo, que empató a 2 el Alosno. En la zona de descenso, aparte del Alosno y del Hinojo, también está el Campo Frío, aunque este ganó 2-1 al Aljaraque. Y en tercera andaluza, el líder destacado es el Villablanca, que ganó en Tarsi 1-2. Zona de playo para el Matalascaña, que ganó 6-1 al Triguero. El Cartaya B, que ganó en Cabeza Rubia 0-3, la Zarza, aunque este perdió en Santa Bárbara 2-1, y el Nerva, que ganó 3-1 al Rociana. Llamadas telefónicas, hablaremos con Damián Ortiz, con Fran Oliva, compañero de los medios de comunicación, y con el entrenador de la Roche, José Tejero. Sergio Domínguez, jugador del Pinzón, muy buenas, Sergio.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, bienvenido por primera vez a esta casa.
Gracias.
Y derrota este fin de semana, ¿no?
Sí, derrota en Lebrija, un partido que trabajamos bastante durante toda la semana, pero se dio de esa manera. El Lebrija está muy bien plantado, es un equipo que aspira a ascender a tercera ref, y bueno, en fases del partido nos supimos plantar ante ellos, pero ellos dos que tuvieron, dos que la metieron, y en el fútbol valen los goles.
Oh, yo el partido sí que lo pude ver, no os vi muy cómodo.
No, había fases del partido que nos desconectamos totalmente, ellos jugaban muy directo, nos cogían bastante las espaldas y eso, cada vez que llegaban, pues, imagínate.
Pues hablaremos del partido de la temporada del Pinzón, Sergio, gracias.
A ti.
Jandro Infante, entrenador del San Roque B. Muy buenas, Jandro.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, usted va ahí hacia arriba.
Bueno, vamos pasito a pasito. Nos ha costado arrancar. Metimos la llave y no arrancaba el coche. Y bueno, sí que es cierto que cuesta al principio. Frustraba un poco porque la verdad que ha sido un verano duro, hemos currado y nos ha frustrado un poco eso, ¿no? De que en las primeras jornadas, a pesar del trabajo tan duro y la buena pretemporada que hemos hecho, pues no, hasta la jornada 5 no llegó la primera victoria, ¿no? Y la sensación es que eran todos los partidos merecimos más, ¿no? Y ahora, bueno, pues estamos sonriendo, están saliendo mal las cositas y hay que seguir igual y alargar la dinámica esta positiva lo máximo posible.
¿Se puede soñar con algo más que una permanencia holgada?
Nosotros tenemos muchos sueños. El sueño más importante que tienen los chavales, y porque son sub-23, es poder tener la oportunidad de participar en el primer equipo. Para eso estamos trabajando. En el mío particular, seguir creciendo como entrenador, acumular muchos puntos, hacer muchos puntos, y en las últimas 10 jornadas pues ya veremos cuál es el objetivo. Pero a diferencia de otros proyectos, no nos debe de obsesionar estar involucrado y obsesionado con los cuatro puestos de arriba. Nos vemos ahora séptimo. La clasificación todavía queda mucho, sí que es cierto que ya se ha jugado más de un cuarto de la temporada y ya dista un poco de por dónde van los tiros en la clasificación. Pero hay que seguir, esto es largo, esto cambia de la noche al día. Todos los partidos, si vemos los resultados, son la mayoría cara a perro, salvo algunos que otros partidos que se vengan algún resultado que otro holgado. Son partidos muy, muy, muy igualados. Ayer jugamos contra el colista y nos costó la misma vida. Incluso te diría que el colista mereció algo más. Pero esto es así, a veces cae la bolita de tu lado por otros partidos que no nos ha caído y hay que seguir.
Gracias, Andro, por venir en tu casa.
Gracias, muchas gracias.
Esta ha sido la presentación y nos vamos con la última hora del cambio del San Roque.
Última hora del decano y San Roque de Lepe.
Bueno, pues la última hora del decano, el Recreativo de Huelva, que está en buena dinámica, consiguió ayer la tercera victoria consecutiva. La verdad es que fue un partido donde el Recre quizás no fue de los mejores partidos de lo que llevamos de temporada. La verdad es que el Atlético Sanluqueño comenzó muy bien, teniendo más la pelota, teniendo más presencia en área contraria. Tuvo tres buenas oportunidades, una de ellas un balón al palo. Y luego, verdad que a raíz del minuto 20 ya parece que poco a poco el Recre se hace con la situación del partido y, bueno, genera tres ocasiones. Contesta con un balón al larguero, que casi se introduce el defensa en propia portería, y luego con dos disparos desde fuera del área. La segunda parte sí, verdad que el Recre, salvo una ocasión de Antonio Domínguez, no generó mucho más. El sanluqueño tampoco, pero es verdad que tuvo dos claras, sobre todo una que tuvo en Mbempu, que de 10 entra 9. La verdad es que no sé cómo pudo fallar esa ocasión. Y bueno, al final, quien perdona y apaga, ya el Recre la tuvo antes con Josiel. Y bueno, ese delirio, ese gol de calle Quintana que le permite al Recre pues alejarse más del defenso y mirar más hacia arriba que hacia abajo. Damián Ortiz, compañero de... Muy buenas, Damián.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues al final parece que vamos a tener que darte un poquito la razón, Damián. La última vez que hablábamos fue cuando el Recre llevaba un mes de competición y tú decías que el Recre tenía que aspirar a algo más. Bueno, de momento está más cerca de arriba que hacia abajo.
Sí, y yo creo además que, salvo algún partido puntual, el Recre ha competido de tú a tú con todos los equipos. La sensación que yo tengo, y que me consta, por cierto, que comparten en el palco del nuevo Colombino, aunque solo de puertas para adentro, porque de puertas para afuera se mantiene el mensaje de que el objetivo es la permanencia, es que hay tres equipos que quizás sean superiores al resto. Veremos a ver cómo evolucionan Córdoba y Murcia, sobre todo a partir del mercado de invierno, pero que el resto de equipos están a la misma altura o por debajo del Recre. Con lo cual, si echamos cuenta, a mí me sale que el Recre, como vengo defendiendo desde el principio de temporada, puede aspirar a ocupar puesto de playoff. Seguramente el último puesto de playoff, pues sí, el último puesto de playoff, pero yo creo que esa debe ser la pelea del Recreativo.
Quizá le teníamos demasiado respeto, ¿no?, a la categoría, porque se hablaba mucho que era un salto y medio, que aquí había mucho nivel, pero es verdad que quitando esos tres primeros, Damián, aquí le puede ganar cualquiera.
Es verdad que el nivel, en relación a Segunda Federación y, bueno, ya Tercera ya ni te cuento, el nivel es muy alto. Es verdad que sí que hay un salto importante entre una categoría y otra. Seguramente ese salto sea de una categoría y media, ¿no?, como se dice. Pero es que el Recre es un equipo que, en el peor de los casos, debe estar aquí, en esta categoría. Es decir, que muchas veces nos minusvaloramos nosotros mismos. Solo hay que ver nuestro estadio, solo hay que ver nuestra historia, solo hay que ver nuestra afición y solo hay que ver nuestro presupuesto. Es que, y bueno, y los jugadores que tenemos, es que aquí hay jugadores muy buenos. Es verdad que otros equipos también tienen jugadores buenos. Es verdad que hay otras plantillas que son mejores, pero también hay plantillas que son peores. Y yo es que me he negado siempre por principio, y de momento, y afortunadamente, pues los resultados me van dando la razón, me niego a que el Recreativo de Huelva, en la tercera división del fútbol español, su objetivo tenga que ser la permanencia.
Aparte que todavía tenemos un partido menos, es decir, que si el Recre gana ese partido, pues estaría más cerca de ese play-off de ascenso también.
Sí, claro, pero bueno, esas son las cuentas de la lechera. Porque además, fíjate tú, el Alcoyano últimamente como está, ¿no? Es decir, que...
Que se lo preguntan al Málaga, ¿no?
Claro, es decir, tenemos los puntos que tenemos y podemos tener 3 puntos más o 1 punto más que otros equipos no tienen esa oportunidad, salvo el Alcoyano, porque tenemos un partido pendiente con ellos. Pero esa es la cuenta que hay que hacer. Es decir, yo no doy por ganado ni muchísimo menos el partido ante el Alcoyano, aunque sí puede ser un encuentro de, digamos, de confirmación, ¿no? De que, evidentemente, yo creo que si el Recre es capaz de ganar ese partido, se va a meter arriba sí o sí.
Lo que pasa, Damián, en que por nombre de historia sí, pero plantilla lo ves, porque con 11 o 12 jugadores es complicado, ¿eh?
A ver, ese es el gran problema del Recre. El gran problema del Recre es que esta competición se le puede hacer muy larga la segunda vuelta si no hay refuerzos en el mercado de invierno. Porque está claro que por unas causas o por otras, el entrenador cuenta con un número muy exiguo de futbolistas, ¿no? Se ha criticado a entrenadores que han contado con 16 jugadores, a ver, el que está contando con 13, con 14, con 12. Es decir, yo no entro a valorar si Abel acierta o no acierta, si se debe a lesiones, se debe a mal rendimiento de futbolista. Yo creo que hay una mezcla de todo, pero la realidad es la que es, y ahora mismo el entrenador está contando con 13, 14 futbolistas, y eso no te va a dar, evidentemente. Eso no te va a dar para mantenerte en una zona media alta al final de una competición tan exigente como esta. Entonces, bueno, el mercado de invierno está ahí, y yo estoy seguro de que el Recre se va a reforzar, y confío en que se refuerce bien.
¿Cuántos cree que movimiento hará el Recreativo, Damián?
Pues no lo sé, yo pensaba al principio, la verdad, que iban a ser un par de refuerzos, no más. Pero bueno, viendo la situación, las lesiones de larga duración, el hecho de que hay futbolistas que bueno, tenemos un cedido por el Villarreal que es que ni cuenta, y viene cedido por el Villarreal, que no viene cedido por un club de pueblo, por decirlo así, viene por un equipo de primera división. Bueno, viendo esas circunstancias, yo apuntaría a que igual van a ser 4 como mínimo.
Un entrenador que ha sido muy criticado, pero lo que sí es verdad que no se le puede achacar, que es resultadista, consigue resultados y es efectivo. Nos gustará más o menos su juego, Damián, pero no hay duda que Abel Gómez saca rédito a sus equipos, ¿eh?
Sí, eso no hay duda. Es decir, su juego no nos gusta. Yo creo que a la inmensa mayoría de los aficionados y de los medios de comunicación nos gustaría otra propuesta, nos gustaría un fútbol más vistoso, más brillante, más arriesgado en ocasiones. Pero es verdad que es un entrenador que saca resultados, y que en esta categoría, no en las anteriores, en esta categoría, yo no le voy a pedir al Recre que juegue bonito. Es decir, yo le pido al Recre, hombre, en casa sí, le pido algo más, pero a mí me vale, sobre todo teniendo en cuenta que es el primer año, me vale con tener un equipo sólido, un equipo eficaz, un equipo como competitivo, como es el Recre. Si acaso lo que sí le pediría a Abel es que fuese un poco más claro en la identidad del equipo, porque este es un equipo que me da la sensación que piensa mucho en el rival. Evidentemente al rival hay que estudiarlo, al rival hay que analizarlo, al rival hay que contrarrestarlo, pero tú tienes que tener tu propia personalidad, tus propias ideas y no plantear tanto los partidos en función del tipo de rival que tienes enfrente. Pero esto es como todo, es decir, el fútbol por encima de cualquier otra cosa son resultados, y los resultados ahora mismo de Abel son buenos.
Jandro, ¿estás de acuerdo con Damián?
Hola, Damián, ¿qué tal, amigo?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, crack?
Bien, por aquí ando hoy. Con los micros. Nada, yo no puedo hablar mucho del Recre. Estoy viendo más al mundo y al campo de los sabaditos, me viene bastante bien. Y vamos, de hecho, un consejo que doy a la hora de adentrarte en los deportes, porque se disfruta más cuando no conoces el campo tan a fondo, ¿no? Yo no sé de baloncesto y disfruto más los partidos porque me dedico a animar, a estar con el equipo y disfruto el partido, ¿no? Y en cambio, cuando ve un partido de fútbol, pues uno se centra más en qué cambiaría, en qué variante, y uno se dedica mucho más a animar, ¿no? Y bueno, es un consejo, ¿no? Y cuanto al Recre, me quedo con la frase que ha dicho Damián, ¿no? Entiendo lo de la directiva, ¿eh? Entiendo lo de la directiva en el momento de puertas para adentro, se sigue para adentro más porque ve que el equipo va creciendo. Pero en el fútbol, cuando se compite con losas de obligación de tener obligaciones clasificatorias, eso invita a la prisa, invita a las precipitaciones, le ha pasado al Depor, que te ves obligado y parece que como con el escudo y con eso se ganan los partidos desde el autobús, ¿no? Y yo creo que el Recre hace bien, independientemente que estoy de acuerdo con lo que dice Damián de que por historia, por escudo, por tal, lo que siempre hablamos, hay que exigirle a que compita en esta categoría bien. Nunca podemos olvidar de dónde se viene, ¿no? Y dónde caímos, hay que tener memoria, ¿no? Como dice la frase de quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y yo creo que hacen bien quitándose losas de presión. Y mira, si le está funcionando, ¿no? Que al final, partidos igualados como el que tuvo ayer, la pelotita cae de ese lado. El fútbol cada día está más igualado en todas las categorías. Todos los equipos se estudian a la perfección. Dice Damián, aquí como bien ha comentado, que Abel puede ser un entrenador que juega mucho a merced de su rival. Todo es válido si se consigue resultado, y los rivales cada día están más estudiados, cada vez cuesta más ganar, cada vez, y por eso es tan valioso, ¿no? Por lo tanto, bienvenido estos buenos resultados, y hay que apoyar a Abel a muerte, ¿no?
Sin duda. Damián, la última, ¿podemos soñar con un ascenso en baloncesto otro año más?
Bueno, vamos a ver, es verdad que el Ciudad de Huelva ha empezado muy bien, todo lo contrario, ¿no? que el Enrique Benítez, que además yo creo que se ha equivocado en la confección de la plantilla y que necesitará hacer varios fichajes más para intentar esquivar el descenso. Yo creo que podemos soñar con el playoff. Yo creo que tenemos un equipo, sobre todo un muy buen cinco titular, y creo que tenemos un buen cuerpo técnico, no solo un buen entrenador, un buen cuerpo técnico. A partir de ahí, evidentemente hay un salto entre la segunda unidad y la primera. Del nivel que dé la segunda unidad, si es capaz de superar ese salto, como por ejemplo en el último partido hizo Fede Ristori, pues sí habrá opciones de verdad de pelear por el ascenso de categoría. Si no, va a ser muy complicado, porque cuando se te lesiona un titular, el equipo lo pasa mal. Ha sucedido con Fran Cárdenas, que es clave en este equipo. Ahora se cae David Gómez, veremos a ver para cuánto tiene, que también es otro jugador clave. Entonces, bueno, yo el ascenso, que en esta categoría significaría ser primero de grupo, ser campeón de grupo para enfrentarte al otro campeón en una eliminatoria directa, lo veo complicado. Ahora, si tú me dices jugar playoff, creo que sí, creo que se puede jugar playoff, creo que el Ciudad de Huelva puede jugar playoff, y un playoff a partir de ahí se parece mucho a una lotería, porque depende mucho cómo lleguen los equipos.
Pues estaremos atentos y esperemos que siga así el Ciudad de Huelva. Gracias, Damián, estamos en contacto.
Muy bien, un abrazo, hasta luego.
Sergio, tú que has estado en esa casa de la cantera, ¿cómo estás viendo el primer equipo?
Bien, lo veo bien. A partir de ahora no ha dado ningún tipo de malestar, ¿no? Por así decirlo. Sí es cierto que por ser el Recre, ¿no? Por el nombre más que todo, tiende a que debe estar entre los cinco primeros, que ya se debería de encajar ya, ser campeón y subir a segunda, ¿no? Pero bueno, como han dicho, la categoría es una categoría bastante complicada. Equipos con filiales, equipos con muy bien plantados, ¿no? Y bueno, yo creo que es pronto todavía y el Recre no lo está haciendo nada mal.
Además, has dicho antes una cosa importante, ¿no? Con el escudo no se gana, y la presión, ¿no? Yo creo que esa no podemos ir al Málaga, ¿no? Perdió con el Alcoyano y ya está viendo al Castellón a 9 puntos. Y tiene que ser más difícil jugar en el Málaga que jugar en el Recreativo de Huelva este año.
Está claro, hombre. A ver, más difícil está claro que no es, ¿no? Las facilidades. Yo he aprendido mucho ahora, sobre todo, el cambio, cuando entremos en eso, ¿no? El cambio de, por ejemplo, a otra escala. No estamos hablando de otra escala, lo nuestro. Yo en el Colombina tenía unas dificultades, hablaba de, y podía aplicar las dificultades, van de la mano de las excusas, ¿no? Para un poquito de eludir responsabilidades. Obviamente en un Málaga, en un Recreativo, tienen más ventaja que en un sanluqueño y en otro tipo, ¿no? Pero luego, claro, cuando viene maldad, la presión tienes que soportarla. Sí.
Y el día a día.
Le escuché a Xavi el otro día decir que los jugadores no estaban jugando bien porque la prensa tal y cual. Es que están en el Fútbol Club Barcelona. Es que. Por eso te digo que hay que saber soportar la dinámica mala que tienen todos los equipos. Cuanto más repercusión tienen los equipos, más difícil es, más llevadera es, porque al final. Y más hoy día con las redes sociales, cualquiera te pone algo, lo lee, los jugadores, la mayoría lo leen todo. Y eso afecta.
Eso afecta. Bueno, el San Roque, ¿cómo está viendo el primer equipo? Menos mal la victoria de ayer.
Bueno, el San Roque, a ver, es un cúmulo de circunstancias, ¿no? Empezó el verano como lo empezó, con el tema de la compraventa y bueno, la pretemporada sí que es cierto que la hicieron muchos jugadores míos, que bueno, siempre digo que no hay mal que por bien no venga, y eso a mí me vino de lujo y estoy súper agradecido porque vinieron con una marchita más. Y bueno, pues fueron haciendo y conformando una plantilla muy poquito a poco, ¿no? Pero bueno, yo creo que el tema de las tres competiciones, si le afectan a los equipos de élite y jugadores que son súper dotados, sí, técnicamente, sí, técnico, tácticamente, imagínate a un equipo de segunda red que tienen una plantillita más cortita, que no están, sí, no, sí, tienen tantas alternativas. Y creo que esos partidos de tanto miércoles domingo, sabiendo, teniendo que gestionar los minutos, desde mi punto de vista, pues le ha podido afectar, sin que sirva de excusa, ¿no? Pero bueno, yo tengo la suerte de contar con Juanma, que también está en el staff técnico de Pavón, alternado con los dos. Y en todo momento siempre me han transmitido que el equipo ha trabajado de lujo, pero creo que esos partidos tanto de miércoles a domingo, sin, teniendo que rotar, sabiendo, teniendo que gestionar esos minutos para evitar lesiones y todo el tema, creo que le ha afectado. Yo creo que ahora no hay mal que por bien no venga. Uh-huh. El hecho de poder centrarte todo en liga y sabiendo que puedes mantener más de 7 días, poner tus mejores 11, poder disponer de todo, creo que al equipo le va a hacer crecer. Y es muy importante la victoria de este domingo, de este sábado, contra el líder, porque las dos eliminaciones que han tenido tanto en Copa Federación como
la Copa del Rey,
como la Copa del Rey, han sido muy crueles, sí, muy, sí, crueles, porque la de Girona ha merecido irse a la prórroga, por lo menos morir en la orilla. Mm. Y que te marque el último minuto, porque que al final, sabio, estamos hablando de uno de los jugadores de la liga de este año. Y lo de la Copa Federación, llegar a la prórroga, el gol anulado que es un gol legal.
Que es gol legal.
Y luego marca, luego tienes dos penaltis para meterte en la final y que te quedes ahí, psicológicamente es un bache terrible. Y que tú afrontes ahora dos partidos como el del Marbella que vienes ahora y ganes, es de mérito para la gestión anímica y psicológica que ha hecho Pavón, y que hay que dárselo mucho mérito, ¿no?
Sin duda, esperemos que San Roque vaya tirando hacia arriba. Nos vamos ahora a Tercera División de Honor.
Los equipos de Huelva de Tercera y División de Honor.
Bueno, una Tercera Federación con cuatro equipos de Huelva. Vamos a hablar ahora con Fran Oliva, que es un especialista en esa categoría de la Tercera Federación, para que nos analice a ver cómo está viendo a los equipos de Huelva. Bueno, pues Yuyo muy bien, La Palma en zona media, y bueno, quizá lo que están sufriendo un poquito más es Cartaya y Ayamonte, ¿no?
Sí, se ve, ¿no? A través de los resultados, ¿no? Pero lo vuelvo a decir, es pronto, ¿no? Es pronto para hablar de lo que va a pasar, ¿no? Yo creo que La Palma se ha reforzado bien, tanto La Palma como Ayamonte y Cartaya. Pero bueno, hay que darle margen de maniobra porque al fin y al cabo queda mucha temporada.
Fran Oliva, muy buenas tardes.
Muy buenas, David.
Bueno, la Tercera Federación, de momento el Boyullo es bien, La Palma también, y nos preocupan los dos equipos de la costa, ¿no?
Sí, yo lo llevo diciendo tiempo, que veo como que los equipos condales están en otra competición y los costeros en otra. También obvio, porque los equipos del condado pueden acceder a una serie de jugadores que la costa, por sus circunstancias, no pueden, como en el caso del mercado de Sevilla. Así que vemos esa diferencia, ¿no? Pero yo creo que todavía queda mucha temporada y esperemos que Ayamonte y Cartaya pues levanten el vuelo.
Bueno, pero en esa diferencia ahí entraría el Ayamonte y no se está viendo, ¿no?
Está claro, es cierto que este año el Ayamonte sea sevillanizado, por así decirlo, pero es cierto lo que tú comentas, no está terminando de arrancar. Yo esperaba un poquito más del Ayamonte, sinceramente, pero por X circunstancias, si no hagamos el fútbol, hay equipos que están llamados a una serie de cotas altas en todas las categorías y no terminan de arrancar. En el caso del grupo del Recre, por ejemplo, es el caso del Murcia.
Sí, pero bueno, yo lo del Murcia quizá ahí no descarto que pueda todavía reaccionar. Pero siguiendo con la tercera, quizá, empezando por el Ayamonte, Fran, yo creo que, no sé, yo creo que es pronto todavía decirlo o no, pero creo que eso de entrenar por separado, aunque sea un par de días, al final quieras o no, afecta.
Sí, puede afectar, también es cierto que no es la primera vez que lo hace Ceballos. Cuando estuvo en el San Roque del Este, por lo que me contaron a mí en pretemporada, él ya lo hizo. Había una serie de futbolistas que entrenaban con él en Sevilla, y algunos equipos de Córdoba lo hacen también, lo han hecho, caso de Pozo Blanco, así que no creo que se deba exclusivamente a eso, que pueda afectar, obviamente, pero no creo. Yo creo que es cuestión también de que al final los rivales juegan. Ya sabemos las circunstancias de los equipos de Huelva, que a diferencia de los equipos de Sevilla o incluso de Córdoba no tienen tanto potencial, aunque ahí está el caso del Boyullo, ¿no? Pero es una cuestión de lo que hemos hablado muchas veces, David, que el fútbol de Huelva en tercera división no es el más potente, que digamos.
Bueno, pero ahí estaba el Boyullo para quitarte esa razón, ¿no? Que yo creo que nos ha sorprendido a todos, ¿no?
Te lo he dicho, David, es sí, cierto, sí, que sí. El Boyullo está ahí. Y es cierto que es el equipo que económicamente tiene más punch, por eso también es inevitable que pueda estar en la zona alta de la tabla. Yo lo que te digo, que ojalá Boyullo se mantenga ahí, por supuesto, obviamente, vamos, y que La Palma se salve y que los dos equipos de la costa se salven. Pero que ahora, a estas alturas de la temporada, aún es muy temprano. Han pasado solo 11 jornadas, quedan 23. Aún queda un mundo y estamos en noviembre, así que hay que esperar, y ya cuando se pase la primera vuelta pues se pondrá a ver tendencias, ¿no?, en todos los equipos.
¿Te esperaba el buen rendimiento de La Palma, teniendo en cuenta que es un recién ascendido?
Sí y no, te explico. No, porque lo que yo vi en pretemporada de La Palma no me llamó mucho la atención, por así decirlo. Incluso perdió con el filial, con el Atlético Nubense. Pero sí, porque me habían dicho que estaba fichando muy bien. Aparte, Nacho Molina tiene muy buenos en Sevilla tras su paso por las categorías inferiores del Betis, ¿no? Y tú sabes que siempre el mercado de Sevilla es un mercado muy potente y le estaba fichando muchos jugadores de allí. Así que también se podría esperar, ¿no? Ya está cumpliendo, ¿no? Zona media, ¿no? Ni muy alejado del playoff, ni muy cerca del descenso. Una zona tranquila.
Tu Cartaya va a sufrir, ¿no?
Sí, pero bueno, tú lo sabrás también, David, ¿no? En las circunstancias económicas en las que está la entidad, ¿no? Y es un año de transición, por así decirlo. Hay que poner el club en orden. Se han fichado solo jugadores de Huelva. Pero yo le veo margen de maniobra de crecimiento por un aspecto. El equipo en defensa cumple de manera notable. Si tú ves los datos de los goles encajados en contra, es la quinta mejor defensa del campeonato, que es muy importante porque al final también la defensa te da puntos, pero sí es cierto que hay que dar un pasito más en ataque, y también es cierto que es que las bajas no le está acompañando al equipo. El último día 7 bajas.
Sí, eso te iba a decir. Eso te iba a decir, que tampoco está teniendo mucha suerte el equipo con las bajas.
Ahí está, es el equipo que está siendo más golpeado de los 4 de Huelva por el tema de las bajas, ¿no? Así que yo creo que hay margen de maniobra, de crecimiento, pero sí es cierto que en el tema de la parte ofensiva, porque yo creo que la parte defensiva está muy bien cubierta, sinceramente. Son 9 goles en contra, 4 porterías a 0, y las mayores derrotas, por así decirlo, que han encajado ha sido 2 veces un 2-1 ante 2 cocos como Ciudad de Lucena y Utrera. Así que yo creo que hay margen de crecimiento.
Lo que sí es verdad que el césped tiene que mejorar, ¿eh? Porque es imposible.
Hombre, claro, obviamente.
Es que creo que el Cartaya lo notó mucho este último partido, ¿eh?
Y lo lleva notando, ¿no? Un equipo que tiene, por ejemplo, jugadores en el centro del campo como Lolo o como Alberto Ulloa, ¿no? Que es más de jugar, de circular, de toque, y ese césped está impracticable. Pero es lo que yo le vengo contando. Yo creo que también te lo conté a ti, ¿no? Una empresa de mantenimiento que se va en diciembre y que está en una labor de dejadez absoluta, pues al final son las problemáticas de los campos municipales, de los estadios municipales, que depende de una empresa municipal y que al final, por X o Y, no termina de cumplir como se debe, y ahora por lo que a mí me dicen se va en diciembre. Le han dado un toque de atención desde el ayuntamiento, por lo que me cuentan, porque es insostenible la situación del campo. Tú lo has visto en las fotos, hay más marrón que verde.
Sí.
Pero aún así está en un modo de dejadez tremendo.
Pues esperemos que se mejore el césped y sobre todo los equipos de Huelva en tercera. Fran, gracias por estar este ratito con nosotros.
Un abrazo, David.
Un abrazo. Bueno, Sergio, este año en el Pinzón, hace una pretemporada dura, ¿no? En lo personal, porque estuviste en La Palma, creo, luego en el Recre B, y al final, tuviste, por lo menos, te llamó Rubén Negrete, ¿no?
Sí, empecé en la fila de Quiqui, me llamó Quiqui, y estuve, vamos, dejé ofertas atrás de Extremadura y demás, porque me ilusionó, ¿no? La opción de poder entrar en el plantel de Quiqui, Atlético Nubense. Pero bueno, durante la temporada tuve recaído una lesión y la decisión fue no continuar. Gracias a Dios, pues me llamó Quiqui, me puse en contacto, Rubén Negrete, me puse en contacto con él y bueno, durante 2 o 3 semanas de entrenamiento me comunicó que le gustaría que formara parte de la plantilla.
Además tuviste buen estreno, hiciste 2 goles en un partido, pero después la mala suerte te lesionas otra vez, ¿no?
Sí, ese partido derrota, ¿no? Que en la primera parte íbamos 2-0 y gracias a Dios fue un doblete mío. Yo creo que bueno, es fruto del trabajo, ¿no? Pero no hay que venirse abajo. Al fin y al cabo, lo que importa son los goles, ¿no? Y más yo que soy delantero. Pero sí, como dice, recaí de una lesión, ahora de rodilla. Me tuvo parado 2 semanas, lo que me hizo irme un poco, ¿no? A la hora de jugar, de meterme el nivel de competición con el equipo. Pero bueno, aquí estamos otra vez, ¿no? Trabajando, con ganas de competir, de hacer muchos goles y a ver qué tal.
¿Cómo está viendo al equipo anímicamente? Porque le está costando, lleva ya varias semanas sin ganar, está en descenso. Lo bueno es que está ahí cerca y este fin de semana tenéis un partido clave con el Villafranco, colista, es decir, que es un partido que hay que ganar sí o sí.
Equipo, yo lo veía bastante bien. Empezamos con muchas ganas, puntuando en campos complicados. Un campo como Algaida, como San Fernando, que no deja de ser un filial del primer equipo, de que el primer equipo está en primera red. Y hicimos puntos importantes, pero que con un mal sabor de boca, ¿no? En casa, con nuestra gente, que deja empatarnos, por ejemplo, Castilleja, un partido que íbamos 2-1 y por un rebote tonto no perdimos los 3 puntos, pero nos empataron. Pero no sé, yo creo que no nos debemos desesperar, queda mucho de la temporada por delante, el equipo joven con muchas ganas, no creo que debamos desesperarnos. Es más, Rubén es un trabajo incansable, nos pregunta cada día qué podemos mejorar, qué podemos corregir. Y yo creo que es de admirar, ¿no? Un equipo tan joven que tienes el miedo a bajar, pero un poquito la obligación a permanecer. Y tampoco creo que haya que ponerse límites, porque al fin y al cabo es una categoría bonita donde tienes que disfrutar, ¿no? Pero bueno, te tienes que dejar llevar e intentar sacar los más puntos posibles. ¿Quién te dice a ti que no te puedes plantar la primera vuelta con 25 puntos y el objetivo puede cambiar automáticamente?
Uh-huh. ¿Ha hecho mucho daño la última derrota en casa con Fuego a los Barrios?
Sí, ¿no? Encajar 2 goles en apenas 10 minutos pues nos contrastó un poco. Lo intentamos, pero la verdad que Los Barrios fue una apisonadora, tanto físicamente como sí, a nivel de intensidad. Yo creo que también nos enfrentamos a un barrio que es candidato a subir a tercera red. Ahí está entre los 3 primeros, y no creo que quepa duda, por su nivel. Hasta ahora es uno de los equipos más superiores que me he enfrentado en la división de honor. Pero bueno, hay que mirar a la semana ahora. Un partido muy importante que tenemos el domingo contra Villafranco, que es un rival más que directo. Pero es que nos tenemos que olvidar cuanto antes de estar en esa posición tan baja, porque yo creo que tenemos equipo de sobra para estar en sobre los 10 primeros, por lo menos.
¿Cuándo el Pinzón va a poder jugar en su estadio?
Real. Pues bonita pregunta, ¿no?
Porque yo pensaba que ya iba a volver pronto, pero pasa la semana y sigue jugando en el césped artificial.
Sí, ¿no? A mí me han hablado mucho del campo, me lo recalcaron mucho, que tienen un campo que la gente se acumula mucho, que es una apisonadora, pero está en reforma y bueno, hasta que no tengan un poco más margen de trabajar, porque por lo visto hay un problemilla, pues no estará listo, ¿no? Yo espero y por cosas que me dicen y tal, y nos trasladan al vestuario, sobre enero o febrero estará disponible y cuanto antes pues podamos disfrutarlo.
Esperemos, porque yo creo que os viene muy bien ese césped. ¿Qué pasa con Miguelito? ¿Está lesionado?
Sí, Miguelito arrastra un problema en el tobillo. Lo intentó contra el filial, contra el Atlético Nubense. Yo ese partido no estaba. y volvió a recaer, se hizo daño, se hizo bastante daño y está con tratamiento a través de fisio y demás. Él intenta entrenar, intenta integrarse al grupo con muchas ganas, porque es un competidor e intenta jugar y quiere jugar, tiene muchas ganas, pero la lesión pues le está dando mucho de cara y no le deja.
No sé si conoce a Miguelito, Jando se dice, ¿no? Pero es sí, un poco jugador que es un colador,
hombre,
sí,
claro,
sí.
Miguelito, Romano, Oliva, el central. Tuve la suerte de enfrentarme a ellos en pretemporada. Bueno, yo con Rubén me he criado en el colegio.
De Salomeo seguro, ¿no?
Hombre, imagínate. tengo mis piques y he tenido mis diferencias con él porque los conocemos de pequeño. Pero cuando un equipo se enfrenta sobre todo a otro, hay que ser del Pinzón, hay que ser del Recrevé, hay que ser del Cartaya, hay que ser del Bollillo, porque son ellos los que están ahí y mañana puedo ser yo, puedo... Y además, yo hay una cosa, David, que me gusta decir aquí, ¿no? Y es que Rubén Negrete ha hecho un ejercicio de lealtad y fidelidad a su plantilla de la hostia. Y perdona por la palabrota, el horario que estamos.
Sí, porque renovó el 95%.
Ha sido una lealtad tremenda, ¿no? Y creo que ha tenido mucha cartera este verano para poder haber ampliado, y ha sido generoso en su primera experiencia senior y ha dicho, con esto que me han subido, voy a muerte, ¿no? Y ese ejercicio de lealtad, ojalá, le pueda brindar, pues, para mí es que la temporada que hizo Rubén el año pasado... Dicen que el fútbol no tiene memoria, pero creo que nosotros los que estamos ahí debemos recordarla. Y de hecho yo una de las cosas que también se lo digo y se lo dije mucho en pretemporada a mis jugadores, que el Pinzón, la pretemporada que tuvo el Pinzón con tanta gente joven, tanta gente del pueblo, debía de ser un espejo, ¿no? Y igual que ayer que me enfrenté a Fernando, que va abajo. Hace dos años el Moguer, otra temporada que es que hablamos mucho de fútbol no tiene memoria, pues debe de tenerla porque son dos temporadas bestiales de los dos, ¿no? Y Rubén además, Moguer no lo consiguió siendo primero, pero es que Rubén fue líder, uh-huh. Tuvo que eliminar al Punta Umbría y una final ante un Atlético Nubense y para mí no era la mejor plantilla, pero sí era el mejor equipo.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Es que el año pasado fue un temporadón. ¿Cómo es Rubén el que te conté nada?
Rubén, muy bueno, ¿no? Es muy joven. Y a la hora de hablar con él se hace bastante ameno y estoy bastante contento con él. Me impresionó de primera mucho también porque sí, con apenas conocerme estaba muy convencido de firmarme con la plantilla y gracias a su confianza me hizo como adaptarme más rápido, me habló conmigo mucho y me ayudó bastante a la hora de entrar en el equipo.
¿Te marcas una cifra de goleadora o no? ¿No te marcas una?
Pero yo espero meter entre 10 y 12 goles, ¿no?
Bueno, ya llevas dos, ¿no?
Sí.
Esperemos que siga la racha porque el Pinzón le va a hacer falta. Partido clave, me has dicho, este domingo 12 de la mañana ante el Villafranco, hay que ganar,
necesitamos el apoyo de nuestra gente, el pueblo va a estar allí. No dudo de ello porque a la vista está que partidos atrás ha estado empetadísimo y pues bueno, hay que sacar los tres puntos como sea porque lo necesitamos y necesitamos unos tres puntos también para anímicamente cambiar un poco el chip, ¿no? Y mirar un poco más hacia arriba.
Le hace falta, sobre todo para esa que levante el ánimo. Mira el Recreve, parecía hundido con 5 derrotas y lleva 3 victorias consecutivas. Y yo creo que a ustedes hace falta una victoria para creerlo.
Totalmente.
Bueno, nos pasamos a la Liga de Huelva, vamos a hablar con Jandro.
Primera, segunda y tercera andaluza.
Jandro, ¿por qué en el San Roque B? ¿Fue difícil dejar el Huelva Colombina?
Bueno, imagínate. Estaba en Nueva York y recibí la llamada de Manolo Santana. Además, yo allí no tenía datos y me llamó a través de WhatsApp. O sea, la llamada era urgente y lo que me dijo es: el año que viene estás aquí. Y no me dejó ni contestarle. O sea que. La verdad que me cambió un poquito el chip, mi pareja no estaba muy conforme, pero bueno, yo siempre te he dicho aquí que con mi situación laboral era complicado entrenar fuera de Huelva, pero la verdad que las dificultades se han convertido en facilidades, ¿no? Yo con el Colombina era todo pasión, era un equipo hecho por mí al 100% con la ayuda de Fer y tal, pero había que dar ese paso. Creo que había que cerrar el libro de la mejor manera, de la mejor manera, que fue de la manera que se cerró, con esa final en Cortegana, ya con esos dos, con esos jugadores había vivido lo más bonito, que eran dos ascensos. Y al igual que he dicho lo de Negrete y lo de Fernando, con el tiempo se valorará lo que hicimos, ¿no? Porque cuando te digo dificultades, las teníamos.
Y de nadie hecho, de la noche.
Y de hecho, supongo que ahora Rúa lo estará viviendo, ¿no? Es que llega el mes de noviembre y entrenar un juego a las 10 de la noche cuesta un mundo, ¿no? Yo ahora entreno en Lepe, entreno a las 7, hoy va a ser por circunstancias, entreno a las 8, pero yo a las 9 y media ya estoy aquí. Yo estoy volviendo a ver la Champions. Descanso, duermo, ceno a mi hora. Tengo otro tipo de
hago vida, ¿no?
Sí. Y entonces, bueno, sí que es cierto que he hecho más horas en el ida y vuelta, pero bueno, también tocaba crecer. Creo que, y te lo digo sinceramente, y no suena un poco a... Puede sonar que quiero tirarme aquí como... Yo no es que nada, sino simplemente en uno de los mejores momentos de la historia del club, del San Roque, que a mí se me venga a buscar a Huelva y me digan, oye, que te queremos para nuestro filial. Yo soy un tipo pasional y a mí eso me va a hacer del San Roque toda la vida, ¿no? Y que allí han apostado en uno de los mejores momentos y donde está el San Roque trabajando, que hayan apostado por mí, que soy un entrenador al final, que sí, llevo muchos años en esto, pero yo soy un don nadie. Por mucho que haya tenido buenas temporadas, no me considero ni el mejor ni el peor, simplemente un currante. Y que le pone todo a todo y que hayan apostado por mí, yo seré, independientemente de cómo acabe esta historia, porque nunca se sabe cómo podemos acabar, seré del San Roque de por vida, ¿no? Porque me ha abierto las puertas y esa oportunidad hay que aprovecharla, ¿no?
¿Llegas al San Roque? ¿Fue difícil la confección de la plantilla?
Sí, bueno, al final venían de terminar bien, terminaron muy bien. El anterior entrenador hizo un grandísimo trabajo, del cual todavía aprovecho, ¿no? Porque creo que ha hecho crecer a jugadores como Alejandro Fernández, Avivá, todo ese tipo de jugadores, pues han crecido mucho a su lado y el objetivo, bueno, pues era mantener los máximos jugadores de aquel proyecto, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, que con su marcha, pues él, como es lógico, pues ha arrastrado, como yo he arrastrado a Antoñito a venir a San Roque, tiene sus jugadores de su confianza y bueno, pues sí que es cierto que tocó hacer un proyecto nuevo. La verdad que fue difícil, sobre todo porque te ves en el mes de junio que estás hasta arriba, que vienes de jugar un playoff y justo ya cuando ya decides que vas a ser entrenador te tienes que poner manos a la obra a confeccionar la plantilla y sí que es cierto que estaba agotado. Pero ahí encontré una figura fundamental, que es la de Carlos Muriel, ¿no? Yo creo que Carlos es muy fácil trabajar con él. No por nada, porque al final estamos conviviendo los dos y algún día que otra, pues no podemos estar de acuerdo en todo, ¿no? Pero está ahí. Tienes una persona que está ahí para todo. Pero no solo yo, no solo la tengo yo como entrenador, la tienen los jugadores, una persona que se pasa la mayoría de entrenamiento, que está atento que no falte un detalle, que el equipo no le falte de nada. Y por eso lo que te he dicho, ¿no? Que las facilidades hay que valorarlas. Y no solo eso, que es lo que yo también más valoro, ¿no? Que el equipo en las primeras 5 jornadas hizo un punto y el apoyo fue máximo y absoluto, ¿no? La tranquilidad que yo siempre lo digo, ¿no? En los momentos tensos hay que tener calma y en los momentos de calma para que no te relajes hay que tener tensión, ¿no? Y ellos me la transmitieron, ¿no? Y esa confianza la voy a valorar. No digo que a lo mejor estamos en la jornada 10, podamos volver a tener otros momentos, pero me he sentido muy respaldado y con mis compañeros entrenadores me he sentido muy bien y eso, con lo pasional que yo soy, yo lo valoro mucho, ¿no? Mi pareja me dice que con muy poquito a mí se me gana y luego cuando me hacen daño pues lo sufro porque soy una persona muy pasional, ¿no? Pero yo soy de valorar ese tipo de detalle, ¿no? De cuando estás en las malas, que venga antes de las palmaditas, esto va a ser anecdótico, hay que seguir, porque el equipo además estaba haciéndolo bien, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ahora mismo no te puedes quejar, ¿no? De la racha del equipo, que siga así, ¿no? Ahora recibís al Muguer.
Sí, la verdad que los números son números, ¿no? Pero de las últimas 6 jornadas es un poco ventajista, ¿no? De las últimas 6 jornadas somos el equipo que más puntos ha hecho en las últimas 6 jornadas, ¿no? Un poco ventajista porque al final estamos cogiendo del momento que hemos encadenado la primera victoria, ¿no? Cuando ha dicho Sergio, necesitamos esa victoria. Muchas veces esa victoria es una murallita que te hace...
Sí, porque al principio fue duro, ¿no?
Sí, fue duro porque... La derrota en Aroche, bueno...
El Isla te empata con 10.
Sobre todo la más dolorosa fue la del San Juan. La del San Juan fue una segunda parte que merecimos además ganar de manera holgada, ¿eh? Que me perdone mi amigo David, pero además yo veía a David y le pedía a los jugadores que tenemos un punto, tranquilo, ya daba por bueno el empate, y en un saque de banda Cristóbal, que está siendo uno de los jugadores de revelación de la liga, nos hace en el segundo palo un gol que no debemos cometer, ¿no? Y ese, luego te vas a la siguiente jornada, te vas a Calaña, sufre una expulsión en un partido que estás bien, que incluso con 9 tenemos un balón de Carrasco al segundo palo que estaba cantado y aparece un hombre por ahí. Decisiones arbitrales que ahora no están cayendo a favor, porque en jugadas dudosas en aquellos momentos no te salía. Todo es cuestión de dinámica, ¿no? Y eso pues se nota, ¿no? Y esa muralla psicológica de romper cuando le ganamos al Bonares, el equipo ya se suelta un poquito. A lo mejor cuando tiene que dar un pase de más lo da, no se quiere encajar en 2 o 3 pases. Y esa tranquilidad de que ya sabiendo, te estás viendo con los resultados, pues al final ayuda, ¿no?
Uh-huh. Este año no te estoy viendo quejarte mucho por redes sociales de los árbitros. Te están respetando, ¿no?
Yo es que...
¿O ya has aprendido que mejor no hablas?
No, pero en esto va también la mejoría, David. En cuando te vas a un equipo y a una casa así, independientemente de que también hay que hacerlo en el Huelva Colombina, hay que hacerlo en todos lados. Los árbitros son la autoridad. Y sin ellos, pues no habría fútbol. Y es cierto que y a mí me ha avergonzado muchos comportamientos míos en la banda. Ojo, jamás le he faltado respeto a un árbitro, jamás amenazó a un árbitro, jamás... Eso sí, he perdido la forma, y es algo evidente. Y me he avergonzado cuando llegué a casa, y he pagado con ello muchas frustraciones. Ahora bien, yo te digo una cosa, he comprendido que ellos... al final los veo y trabajan, y sobre todo noto que el arbitraje es otro cuando tienen informador. Y ellos ven que también se la están jugando, que ellos también tienen su tensión, y que muchas veces, pues, del producto de esa tensión que tienen, pues te hablan o te contestan de manera... Y bueno, hay que también entender que ellos están también compitiendo, ¿no? Y sí que es cierto que a lo mejor, no quiero decir, ¿no? Pero sí que he hecho un poquito de ejercicio de... Jandro, este año no tenemos que mejorar en este aspecto, un poco ejercicio, y también aprender de mucho de mis jugadores, ¿no? Creo que mis jugadores también son ejemplares, y no tengo yo que dar la lata, tengo que ser el primero en dar ejemplo.
¿Cómo estás viendo la categoría? Muy igualada, ¿no?
Pues la categoría la estoy viendo que si el colista es el Bea, pues imagínate, ¿no? El Beas para mí ayer fue un equipo que nos lo puso muy difícil. Creo que está muy, 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 muy igualada. Ya vemos la puntuación, pero eso se preveía, ¿no? Que hay 3 equipos que por presupuesto, por jugadores, por plantilla, tienen jugadores muy contrastados.
Y el Calaña la revelación, ¿no?
Sin duda, que también tiene muchas dificultades, ¿eh? Calaña también
tiene
muchas dificultades el día que tienen que ir a Calaña, y tiene mucho mérito.
Sí. José Tejero, entrenador de la noche, muy buenas.
¿Qué hay, David? Muy buena.
¿Qué le pasa a la noche como visitante? Porque en casa lo estáis ganando todo, pero visitante al contrario.
Bueno, pues no nos están saliendo las cosas. La verdad es que el equipo al principio sí que es verdad que tuvimos, sobre todo el partido de San Juan, fue un equipo totalmente distinto al de casa. Pero en los últimos partidos no, creo que en Bonares ya competimos bastante bien, nos pusimos 2-0, empatamos al final el partido... Creo que fuimos merecedores porque tuvimos un par de ocasiones en los últimos minutos. Después en Isla Cristina, bueno, pues tuvimos... Son accidentes de fútbol, expulsando futbolistas. En un partido serio, en un partido que la poca fortuna que se necesita en el fútbol no la estaba dando, porque hizo el gol portero. Pero bueno, al final hay decisiones arbitrales que pueden condenar un partido. Yo no digo que no estuviesen bien hechas, pero... nos pasó eso, iban en Isla con 2 futbolistas menos el día que estaba, y en Punta Umbría pues creo que igual que ayer fue de nuestros mejores partidos y no somos capaces, muy fiables en casa, pero al final la psicología en el fútbol es importante, y estas cosas pues nos están penalizando demasiado, creo que demasiado.
Eso te iba a decir, os está penalizando que no os enganchéis del todo a la zona de arriba de la clasificación, porque ganando en casa os deja en la zona media alta, pero si queréis aspirar a algo más, rozar esos play-offs, tenéis que ganar fuera, ¿no?
Está claro. Es cierto que somos el único equipo que ha ganado todo en casa, pero fuera de casa creo que, yo no digo que tendríamos que tener ni 5 ni 6 puntos, pero igual 2 puntos más sí. Puedo decir que en punto hombre fuimos merecedores de algo más, y ayer pues tampoco fuimos merecedores de tal derrota, sinceramente. Y bueno, con esos 2 puntitos pues está ahí, pero claro, hay que ganarlo, no hay que decirlo, hay que ganarlo.
Qué difícil ganar en el nuevo San Mamés de Aroche, ¿eh, Andro?
Sí, ahí fue la primera jornada, ya no tengo que ir más, pero bueno, siempre es un placer visitar, solo por tomarte la cervecita después con el amigo Peneque, que son personas que engrandecen nuestro fútbol, merece la pena visitar Aroche, ¿no? Yo creo que tiene mucho mérito también el Aroche, con un equipo también con sus dificultades, y tiene mucho mérito que temporada tras temporada siempre ocupan la parte alta de la tabla, ¿no?
Y esos 2 años en División 2, ¿no? Para un pueblo como Aroche es un mérito tremendo lo que hace, vamos, es que...
Sí, sin
duda. Están haciendo allí una labor tremenda en Aroche. José, la plantilla... es verdad que tuviste una baja muy importante, la de Alan, que se lo llevó Jaime para el Cortegana, pero parece que el equipo no lo está notando, ¿no? Porque goles se estáis haciendo siempre.
Bueno, pues sí, hemos tenido que cambiar un poco la forma. Es verdad que teniendo 2 delanteros como teníamos el año pasado, de más referencia, como eran Alan y Pablo, pues entre los 2 creo que hicieron 23 o 24 goles. Y este año, bueno, pues nuestro delantero, es cierto que llevan 3 goles entre los 2 ahora, los 2 que estamos poniendo un poco más hacia adelante, pero sí que estamos aprovechando la segunda línea de entrada, y hay futbolistas que están aportando con eso, ¿sabes? Entonces es cambiar un poco la forma, que los laterales hagan más diagonales hacia adentro, aprovechando el espacio del delantero y tal, y bueno, no, de momento nos está saliendo bien. Creo que algún gol más a balón parado, porque tenemos buenos lanzadores y tenemos talla y buenos jugadores que van al remate, pero en esa faceta no estamos muy acertados de momento.
Uh-huh. ¿Cómo estás viendo la categoría, mister? ¿Muy igualada, disputada?
Pues sí, la verdad es que ganar un partido cuesta un mundo. Creo que ayer el Huelva Colombina en Rociana, bueno, Rociana te somete, como es lógico, y tuvo un pequeño accidente, nosotros en Isla por lo que fue, pero creo que no está viendo resultados muy abultados. O sea, cada equipo hace 3 goles y con eso casi que va ganando, se gana por la mínima. Pienso que sí, que es una categoría de los últimos años, quizás de las más apretadas y más ajustadas. Ya, el San Roque, como dice Andro, al principio le costó, pero yo sabía que ese equipo iba a salir hacia adelante seguro. Y bueno, esto nunca se sabe. Los equipos que están ahí metidos en estas categorías y en todos los equipos, con 2 futbolistas que empiezan a marcar un poco las diferencias, te dan un salto de calidad y al final gana 2-3 partidos, que no está tan lejos para ningún equipo, y sales de los puestos complicados y se lo empiezas a complicar a otros equipos.
Uh-huh. Pues mister, gracias por estar este rato con nosotros y un saludo para todo el pueblo de Aroche, y nada, seguí haciendo una buenita temporada, que por lo menos está bastante bien en Aroche, a ver si mejoráis y podéis engancharos ahí a la zona alta.
Nada, muchísimas gracias a ti por acordarte siempre de nosotros. Un abrazo, David.
Un abrazo. Sergio, ¿cómo estás viendo a tu Hinojos?
Ahora mismo a principio de temporada lo veo bastante mal, ¿no? Date cuenta que ha cambiado el equipo por completo, casi 10 futbolistas la temporada pasada se han ido, que pertenecen ahora mismo al club de Almonte Balompié, que mira dónde está, bastante
sí,
bien.
Muy bien.
En puesto, vamos, va a primera andaluza de cabeza, ¿no? Después de, tras 25 años de no bajar y ahora que se vea en segunda andaluza, pues ha visto la gente de Almonte que necesita...
Claro, y eso ha afectado, ¿no? Al pueblo,
ha afectado bastante. Los jugadores que estaban fuera, la situación del club les atrayó a volver, y pues ahí está.
Uh-huh. Sergio, ¿cómo te has encontrado?
Bien, bastante bien.
Bueno, a ver si este programa te da suerte y ganáis este domingo.
Ojalá lo necesitamos.
Y si es con gol tuyo, mejor.
Mejor todavía.
Dios, un abrazo, quiere. Gracias. Andrés, ¿cómo te has encontrado?
Muy bien, David, como siempre, hombre. La verdad que muy bien.
Uh-huh. Bueno, esta semana difícil el reto, ¿eh?
Bueno, esos son los partidos donde tenemos... Estos son los partidos donde el filial tiene que crecer. Que...
Se juega en el campo natural, ¿no?
Esperemos que sí.
Porque ahí os sentí en casa, ¿no?
Allí sí, allí... El equipo, el pueblo se identifica mucho con... Te lo comentaba antes fuera del micrófono, que el equipo... El pueblo se identifica mucho con los jugadores, tenemos mucha gente del pueblo y allí nos encontramos mucho más arropados.
Uh-huh. Bonito partido ese San Roque Bemoque. Gracias, Andro.
Gracias a ti.
Ustedes, gracias un programa más a Juan en la dirección. Os dejamos ahora con el próximo programa, Dragón Verde, de cine. Gracias, Huelva.